Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy en formato podcast, ¿verdad? Formato totalmente diferente para esta nueva temporada de lo que viene a ser el programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes venimos hablando sobre los temas más importantes en materia de seguridad nacional e internacional. Y en el día de hoy queremos presentar a dos nuevos integrantes ya, de manera definitiva, gracias a Dios, en este elenco. Aquí tenemos nada más y nada menos que al licenciado Alan Solano, y la nueva integrante que está con nosotros, pues se va a presentar ella misma. Así que denle un fuerte aplauso y saludo, bienvenidos gracias, a esta gracias, nueva gracias, temporada.
Gracias. Señores, qué honor y qué privilegio pues acompañarle en este espacio. Es un espacio que la verdad es un referente informativo para muchos, refiriéndose pues al tema de seguridad y defensa ciudadana. Un tema que se hace importante cada día en nuestro país. Creo que es una plataforma maravillosa para nosotros como jóvenes impulsarnos. Y de verdad que agradezco a todo el equipo por este espacio.
Vamos arriba, vamos arriba. Alan, qué bueno tenerte acá con nosotros ya dentro del panel.
Sí, aquí feliz de estar aquí en mi casa, como siempre. Y a ver cómo le entramos el agua al coco, como dicen.
Bueno, que no sea como pasó este fin de semana, que nuestro candidato a senador, Omar Fernández, pues se encontraba en una de esas grandes situaciones que se dan con la campaña política y bueno, pues se encontró con nada más y nada menos que con un virus estomacal, que esperamos que se encuentre bien y le mandamos un saludo de parte del programa para que en la medida de lo posible pues se restablezca su salud. Señores, ha sido tema de debate en los últimos días, semanas, ¿no? Lo de la ley del DNI. Tenemos una nueva ley del DNI 1-24, si no me equivoco. Yes. Ahora, en los últimos días, pues, veremos un desfile de abogados e instituciones que van a empezar a nada más y nada menos que interponer acciones directas de inconstitucionalidad. Pero antes de entrar directamente a lo que son estas acciones directas de inconstitucional, ¿cuál es su parecer con esta nueva ley del DNI? Alan, ¿qué te comentas con esto?
Bueno, es un atentado al derecho a la intimidad. Sencillamente, violación a derechos fundamentales. Sencillamente nos enteramos de que dentro de los debates que se suscitaron en el Congreso se trató el tema de que elementalmente y por razones lógicas ese tipo de informaciones se le iba a proveer al DNI, pero siempre y cuando previa autorización de un juez, como se supone que se hace hasta ahora en todos los procedimientos investigativos. Sin embargo, esa parte se eliminó, dejándoselo ese poder excesivo para que el DNI pues investigue a uno. Entonces, así no, está fuerte.
Joaquín.
Bueno, de manera particular yo considero que no sé cómo vamos a avanzar. Nosotros hemos hablado obviamente de anteriormente de que ya habían leyes que había que presentarse de manera inmediata para arreglar la situación de la penalidad sobre justamente eso de la inteligencia artificial y todo lo demás. Pero vemos aquí un retorno, diría yo, porque ¿cómo vamos a agarrar la privacidad de cada ser humano que tiene de manera personal de su dispositivo o de cualquier tipo de gremio, que sea de él, ¿verdad? Y exponerlo o que simplemente sea a libre albedrío de las autoridades. O sea, eso literalmente puede ser cualquier persona. Entonces, yo considero que realmente no podemos avanzar nuestro país si seguimos empujando este tipo de leyes. Y a pesar de eso, no considero que es algo que no se habló. Eso se habló bien en el Congreso, todos los partidos y todos los involucrados ya habían hablado de este tema. No es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, que ahora se presente y que simplemente tenga un solo lado la culpa, no considero que es algo que, si se habló, debió pararse antes de que llegara a este punto.
Bueno, pero ¿no será que la privacidad hoy en día es un concepto virtual? Porque a partir de los ataques del 2001, de las Torres Gemelas, pues obviamente hemos visto cómo los países han reforzado este tipo de temas concernientes a lo que es la privacidad y el uso de la data de los usuarios. ¿Qué opinas sobre esto?
Bueno, yo creo que ya yéndome a la parte más como de medio, de prensa, la verdad es un tema que hay que tratarlo muy a fondo porque estaría atentando quizás a la libertad de prensa que tenemos nosotros a veces como periodistas que manejamos, datos internos que se manejan en una institución, en un medio de comunicación, que pues estarían expuestos a quizás todo público donde no debería llegar. Entonces es un tema que hay que analizarse muy, muy a profundo para saber cómo se van a manejar estos asuntos.
¿Y ustedes creen que en algún punto estas acciones directas de inconstitucionalidad pues tendrán algún efecto? Eso, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se pronunciará más tarde que temprano. ¿Qué creen ustedes sobre esto, Alan?
Bueno, habría que ver el fundamento de cada acción, pero todas las críticas negativas han ido en un mismo sentido. Entiendo que no es algo tan complejo. Lo que sí habría que ver el tema de cuándo el Tribunal Constitucional decide fallar al respecto, porque lamentablemente dentro de nuestras experiencias pasadas, a pesar de lo que dice la ley, me parece que son 6 meses el plazo, no lo tengo claro. Pero el tema es que el Tribunal Constitucional sabe durar 2 años, 3 años para decidir un caso en específico. Y eso es, como dicen en el campo, a según el interés.
A según la pedra del maco, ¿verdad?
Sí, entonces habría que ver qué tanto interés, porque sabemos que, bueno, tenemos sin ánimo de
polarizar.
Entrar en tema de bandería política ni nada de eso, pero sabemos muy bien todo lo que tenemos vida aquí en República Dominicana, que el Tribunal Constitucional tiene una nueva composición, ¿verdad? Que tiene un color en las venas. Jueces de mucha distinción, de mucho prestigio, de mucho respeto, de una trayectoria profesional, que son lumbreras, pero tú son el que sabe de esto, sabe que para llegar a una alta corte hay que tener sus colores partidarios o vínculos políticos que le corran por la vena. Eso es así, yo no lo critico. No obstante, eso puede generar situaciones que cuando la cosa se pone dura y delicada, eso influye. Excelente. Bastante.
Excelente. Y bueno, por ahí también vimos esta semana que se estuvo conversando, nada más y nada menos, sobre una situación que ocurrió en Piantini, que últimamente al parecer es un barrio que están ocurriendo muchas situaciones, se están dando muchas acciones raras, ¿no? Hemos visto temas con narcotráfico, hemos visto de diversos temas, pero este fin de semana en específico ocurrió un hecho aislado, digamos, porque no es algo normal, bastante peculiar, y es que, lamentando bastante las pérdidas también humanas que se dieron en estos días, pero bueno, parece ser que hubo un fallo dentro de una de estas torres y se colocó material de fumigación, y este material pues terminó acabando con la vida de nada más y nada menos que un recién nacido y su madre. Entonces es una situación bastante grave, no es algo que se repite normalmente, es algo muy atípico. Por lo general este tipo de pesticidas, tipo de químicos, pues obviamente tienen una ley que es del año 60 y tantos, 70 y tantos, que es el que lo regula, pero independientemente de eso, sabemos que es algo que no es normal. Lo que sí, le mandamos un fuerte abrazo y un apoyo a las familias que se encuentran involucradas en esta situación, que es bastante penosa, y lamentamos bastante lo que ha sucedido. Señores, por ahí estuve escuchando que uno de nuestros integrantes pues estuvo nada más y nada menos que en el Tribunal Superior Electoral en una gala, ¿verdad?, que se hizo sobre el tema. Alan, cuéntanos un poco breve sobre qué pasó en esa gala del Tribunal Superior Electoral y de qué se habló, más o menos.
Bueno, primero se inició con una misa de acción de gracias en la iglesia que queda en las proximidades del Palacio de Justicia de las Cortes, que está en el Centro de los Héroes. Y luego en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia pues estuvo la audiencia solemne que se celebró en ocasión de este 12º aniversario del Tribunal Superior Electoral, donde el presidente Ignacio Camacho pues dio una ponencia diciendo, digamos que hablando un poquito del desarrollo del tribunal, de lo que han hecho durante su gestión, de las cosas que vienen, dentro de las cuales anunció que por fin ya está aprobado el nuevo edificio para que el tribunal pues no opere en sus limitadas instalaciones que ha estado operando desde su fundación. Y bueno, básicamente haciendo un recuento de esas decisiones relevantes en la que el Tribunal Superior Electoral, bueno, ha hecho un trabajo, digamos que encomiable, siempre se le ha reconocido un trabajo encomiable, no obstante la situación que ha pasado recientemente con el tema del Colegio de Abogados y eso, pero siempre habrá un asterisco, sea grande o pequeño, en cualquier alta corte.
Así es.
Pero felicitamos al Tribunal Superior Electoral por este trayecto que ha tenido y le auguramos éxitos y que sigan avanzando en desarrollo de Estado social democrático de derecho.
Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.
Excelente. Bueno, pues luego de la intervención de nuestro compañero, vamos a visualizar las principales noticias o noticias puntuales de seguridad y defensa en nuestro país. Tenemos pues que aumentan vigilancia en la frontera por manifestaciones en Haití. Este lunes las autoridades reforzaron los puestos de vigilancia allá en Haití. Tenemos también que con la ley 01-24, pues el gobierno está atentando contra la seguridad del país. Presidente Abinader explica la salida de Pepe Vila en la reforma municipal. También tenemos que robos y homicidios siguen bajando según el gobierno. Estas son pues algunas de las informaciones que, a modo de resumen, también compartimos. Solicitarán prisión preventiva contra Francisque Fumigó Torre, donde murieron dos personas, lo que pues comentábamos hace un ratico. También Abinader afirma que país está preparado ante la crisis de seguridad en Haití. Y muchas más pues informaciones que seguimos aquí compartiendo, debatiendo aquí en esta mesa redonda, por así llamarle, sobre estos temas tan interesantes pues en nuestro país.
Así es. Sí, bueno, el tema Haití nuevamente recobra importancia en la República Dominicana. Pues como hemos visto en los últimos años, las tensiones que han habido en este país luego del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, expresidente porque obviamente no fue que perdió las elecciones, sino que murió a manos de un homicidio, un asesinato, que un magnicidio que se le dice en ese concepto cuando bueno, desaparece la vida de un presidente. Y a partir de esto, pues Haití ha ido en una debacle. Justamente el jueves estuvimos conversando en el programa El Debate, el sábado en la noche estuvimos conversando en el programa El Debate con Miguel Guerrero sobre cuáles son las situaciones a esperar ahora en estos comicios electorales del 2024 en función de las situaciones que se encuentran en Haití. Y obviamente estuvimos hablando sobre un tema muy especial, y es que en Haití se encuentra nada más y nada menos que uno de los líderes políticos más, digamos, polémicos de los últimos años, nada más y nada menos que Guy Philippe. Guy Philippe, ustedes recordarán que fue incluso uno de los acusados de lo que fue el atentado que se le hizo al expresidente Leonel Fernández cuando se encontraba en las inauguraciones de las obras que el gobierno dominicano ayudó a hacer en el momento del terremoto con Haití. Y bueno, pues ya ustedes saben la historia, el presidente lo ha contado en diversas ocasiones. Sin embargo, nos llama mucho la atención que a partir de las políticas migratorias que se han tomado de carácter, digamos, hasta cierto punto irresponsables por parte del Estado con el uso de la fuerza, a priori de lo que es los usos diplomáticos de la real fuerza de poder que debe ser la diplomacia en el país, pues obviamente ahora nos vemos en una situación de grave, grave punto donde quizás esto pueda traer no enfrentamientos entre cada país, esperemos que no pase, pero sí pueda traer situaciones de gravedad. Joaquín, cuéntanos un poco más sobre la situación.
Yo considero que es siempre penoso cuando nosotros nos encontramos en este tipo de no quisiera decirlo, por así decirlo, debates, ¿verdad? Pero cada vez que nos encontramos en una situación donde no hay ganadores, claro, si no debería ser de ganador, sino de la justicia en general, es un poco tedioso y difícil en términos de lo que nosotros de verdad tenemos que hacer para el progreso, ¿verdad?, de ambas naciones. Alan, dime qué tú opinas de eso.
Bueno, simplemente cada día más vemos que la situación se está deteriorando y la comunidad internacional no termina de tener un plan, digamos que pensado, para solucionar esa situación. Parece que el único plan pensado que tiene la comunidad internacional es mantener el lobby de que nosotros somos todos los culpables de todas las situaciones que le suceden a Haití y de que todos tenemos una aspiración o vivimos una realidad de que tenemos un nacional del vecino país amarrado en el patio de nuestros hogares y que tenemos un látigo en la mano para controlar sus actos. Cuando nosotros hemos sido el país más solidario con el vecino país, somos el país que más empleo y residencia les provee, tanto legal como ilegal. La mayoría son migrantes ilegales. Y convivimos de manera pacífica uno con el otro. Se presentan situaciones de violencia, pero son casos aislados. Y todos vamos a los barrios, a los residenciales de la ciudad capital o de cualquier parte de la República Dominicana. Verán que los haitianos conviven con nosotros, nos venden frutas, nos venden paletas, nos venden, trabajan en la construcción, trabajan en el mercado agrícola y estamos uno al lado del otro todo el tiempo conviviendo. Entonces, esa es la realidad. Pero, tristemente, no hay la más mínima intención de que ese país sea autosuficiente porque definitivamente hay intereses oscuros que se benefician mucho del desorden del vecino país y quieren mantenerlo así. Y claro, hay que buscar un culpable. Y parece que es siempre el culpable de la República Dominicana.
Lamentablemente es lo que mencionaba mi compañero yéndome pues por esa misma línea. Y es que es como que es un tema ya de cultura porque los haitianos, refiriéndome así, fueron educados o enseñándoseles que nosotros fuimos que les robamos la mitad de la isla, que ellos tienen que venir a recuperar la tierra, que el dominicano siempre la ha tratado por debajo, que nunca pues le ha dado quizás ese lugar o ese posicionamiento que ellos pues requieren. Entonces, lamentablemente es algo ya de cultura que nosotros debemos de tratar de radicalizar, pero que también pues ya organismos internacionales tienen que tomar cartas sobre este asunto. De manera muy personal, yo entiendo que hasta bien está Haití, con el tiempo que tiene, pues, sin un mandatario que ponga régimen allá en tener un país así a manos de delincuentes, como mencionaba al principio el compañero César, la verdad que hasta bien está la situación. Yo creo que poniendo, pues, de manera insegura a todos los ciudadanos que se encuentran allí y que en algún momento esa situación va a estallar. Y lamentablemente, como somos el país más cercano, el país vecino, pues somos los que vamos a cargar con el chucho, como decimos en término pues ya un poquito más coloquial. La verdad, yo espero que ya se esté definiendo en total esta situación y que se esté tomando cartas sobre el asunto.
Así es, así es. Y decía, trayendo de nuevo a colación y haciendo un nexo de todo lo que hemos estado conversando, el viejo Benjamin Franklin decía que quien cambia seguridad por libertad no merece ninguna de las dos, ¿verdad? Y una de las razones por las que menciono esto y me voy a explayar un poco con este tema es precisamente con la ley que se acaba de aprobar del DNI, pero también con la situación que está ocurriendo en Haití. Pudiera parecer que nosotros nos encontramos al borde de un colapso social. ¿Y por qué? Sencillo. Si el Estado Dominicano ahora se encuentra escuchándonos hasta los suspiros a través de WhatsApp o cualquier tipo de aparato electrónico e información como tal con estas nuevas acciones que se dieron con esta ley, estas nuevas objetivos que le da a lo que era el antiguo DNI. Entonces también por otro lado tenemos nada más y nada menos que nuestro vecino del patio, del patio de al lado, con una situación que está cada día más al borde de desbordarse, valga la redundancia, el uso de diferentes tipos de palabras. No es un trabalenguas, es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta, en este próximo 2024, en estas elecciones, cuáles son las autoridades que vamos a elegir, cuáles son las propuestas que tienen que ver a nivel nacional e internacional, dejarnos de lo que es el uso de los medios de comunicación y la publicidad como tal para solamente informar de las prebendas que da el Estado, de las acciones que hace el Estado, de las inauguraciones que tiene el Estado, y empezar a utilizar un poco más lo que es esta publicidad para informarle a los ciudadanos precisamente que se va a aprobar una ley en el Congreso, que para eso es que se necesita la publicidad estatal. que esa ley en el Congreso pudiera venir a generar cierta situación y darle en los medios de comunicación una por ojo, boca y nariz con toda esa publicidad. Utilizar esa fuerza que se le da con el cuarto poder al Estado para que promocione este tipo de acciones. No solamente las inauguraciones que hace el presidente, no solamente las obras del Estado que se hacen de parte de otros directores. Lo que se tiene que comunicar con la publicidad en la República Dominicana es nada más y nada menos las situaciones que se vienen dando. Entonces, por eso es que muchas veces al público lo agarran, vamos a decir, asando batata, cuando le pasan este tipo de leyes, porque no todo el mundo en su diario vivir está pendiente a que el Congreso de la República Dominicana está sesionando, ni cuál es la oportunidad que le toca para hacerlo. Entonces, hacemos un llamado, nada más y nada menos, que a los encargados de la publicidad estatal para que empiecen a publicitar las situaciones que se van dando con las creaciones de reglamentos, leyes y demás temas que tienen que ver con el Estado y que incumben al ciudadano o al administrado en la República Dominicana. Está bueno de que en República Dominicana se sigan pasando situaciones como esta de manera, digamos, hasta secreta por parte del Estado.
Sí, porque se ve realmente que cada vez que nosotros pasa algo de esta índole, no solamente la publicidad del turismo.
Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @RadioFunglode.
De las obras, todas las cosas positivas, sino también hay que informarle al ciudadano directamente de las cosas que realmente le afectan, porque cuando tú vienes a decir que esto salió básicamente de la nada y es porque realmente no se había promovido de ninguna manera, no se había dejado saber por el público que ese tipo de cosas iban a, no cosas, sino la ley que se iba a aprobar para quitarle la privacidad prácticamente al ciudadano. Entonces, es algo que voy de acuerdo contigo, César, que no solamente puede ser de un solo lado, no solamente puede ser que vamos a enseñar todo lo bonito y no informar las cosas que afectan a cada ciudadano de día en día. O sea, esas son cosas que nos afectan a mí, a ti, a Mariel, a Alan, son cosas que nos afectan a todos y es momento, voy de acuerdo contigo nuevamente, de que nosotros le pongamos asunto a cada una de esas cartas, porque en el momento de que nosotros no tengamos la información a mano y no tengamos el gremio, por así decirlo, de saber lo que está pasando en nuestro país, nos lo roban y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces voy contigo en esa parte.
Bueno, el tema es que la publicidad del Estado, ¿para qué se está utilizando? Realmente es una publicidad que a todas luces es una publicidad eleccionista. Y esa publicidad básicamente se está utilizando para callar a periodistas que hablaban mucho antes. Algo así como lo que le pasó a Faride.
Tema profundo.
Que hablaba mucho, pero ahora...
Y era la muda, le dicen a Faride.
Sí, era la muda, la premiaron con un no se relija. Qué fuerte, muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Lo que ella hizo fue inmolarse por el grupo y la premiaron con váyase de ahí que usted, ¿verdad? Pero el tema, volviendo a la publicidad ya, para bajarle el látigo a Farid un poquito. La realidad es que nosotros no sabemos nada de lo que está pasando. O no sabemos nada o no se está haciendo nada, porque al final, ¿qué tanto dinero en publicidad si... ni siquiera estamos informados, no sabemos, no estamos viendo cuáles son las obras que se están haciendo, cuáles son los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que tiene el gobierno. Y la publicidad son 8 mil millones de pesos al año, 8 mil, 9 mil.
Sí,
entonces, está incluso superando por encima...
A cualquier otro
a
gobierno.
A toda la administración, pero por mucho.
Pero por mucho. O sea, ellos han invertido más en publicidad y más en vamos a decir, enseñarle la cara linda que realmente ni siquiera son obra de ellos. Son la mayoría continuaciones de obras que ya estaban puestos por gobiernos anteriores. Ellos lo han puesto muy lindo como así han sido ellos y las cosas importantes se quedan, ¿verdad? Entonces, le ponen más dinero y publicidad a lo que ellos quieren que se vea, pero no a las obras que realmente se tienen que hacer. Aquí tenemos un problema de drenaje aquí, en la ciudad capital. Aquí tenemos un problema de reciclaje. en la ciudad capital. Aquí hay muchas cosas, aquí en la capital, que es el punto más importante del país completo, porque es la capital del país.
Pero si se promociona que la alcaldesa abrió un TikTok.
Oh, excelente, eso, excelente.
Mira, yo me sentí muy orgulloso.
No, excelente, pero también mira lo lindo. Tú sabes el problema que ese...
Tú la viste en patineta, ¿verdad?
Sí,
la
manejaba bien. No, la mejor. Como ella da los juguetes por plástico, yo digo, ok, ella da ese solo día en Los Reyes. Cambia los plásticos, la botellita, los plásticos, por así decirlo, por juguetes. Y los otros 364 días del año, ¿qué hacemos con ellos?
TikTok.
Al parecer.
Lo que pasa es que habría que preguntarse primero sobre la publicidad, a dónde está yendo esa publicidad también, porque en los medios de comunicación no se ve. Tú vas a solicitar una publicidad y te dicen, no estamos trabajando esa parte, nosotros no estamos canalizando eso. Entonces hay que ver por qué facturas están haciendo esas supuestas publicidades que ellos dan a un medio de comunicación. Otro punto súper importante es, entiendo yo, que el manejo. Tú vas a una institución, ¿quién es el director de comunicación? Tal fulanito. A los 15 días tú vas, pues tienes que hacer una carta. No, ya no es ese señor, ya tenemos otra persona. Entonces, es como que un desnivel, una desorganización tal, que no se sabe ni siquiera si es la organización, si son los fondos, a quiénes van destinados. O sea, tienen que ponerse de acuerdo en tanto a, primero, la estructura de comunicación, y después saber realmente a qué medios de comunicación ellos pues están destinando esas publicidades que ustedes acaban de mencionar.
No, y se tienen que los artistas, usted vio la lista de los artistas, no los artistas, de los comunicadores que reciben su Navidad, ¿verdad? Usted vio la lista que a los 9 millones, qué tal 12 millones, o sea, una millonada por cada uno de esos comunicadores que, claro, si ellos están haciendo un trabajo, no hay problema, pero mira dónde se está yendo la publicidad. Entonces es un punto importante de saber en dónde se da su publicidad, y no es para educar al pueblo, sino para enseñarle, usarlo de ese método de enseñarle algo por arriba para que se hipnoticen y vean no vean lo que está de por debajo.
Perdón, la Policía Nacional. Bueno, Marlene, yo creo que tenemos unas efemérides que da el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa para que nos las lea un poquito antes de irnos ya a lo que es el final del programa, pero luego a lo que va a ser nada más y nada menos que la entrevista principal con el pastor Armando Pérez, que va a estar con nosotros hablando sobre su libro, Sé Perseverante.
Excelente. Pues hoy, martes 23 de enero, pues tenemos que es el Día Mundial de la Libertad. La fecha se remonta al 23 de enero de 1954, cuando alrededor de 22,000 prisioneros de guerra pues no quisieron ser retenidos en su país. Estos soldados ganaron su libertad debido al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea. Pues en 1556, en China también se produce un violento terremoto que se estima en una magnitud de 8. En la escala de Richter murieron aproximadamente pues 8,300 tantas personas. Y en 1958 tenemos que en Venezuela, después de 2 días pues de una huelga nacional, un movimiento cívico-militar derriba al presidente Marco Pérez Jiménez y restablece la democracia venezolana. Ya para culminar, en el año 1985, por primera vez en España, militares de dos ejércitos combatientes en la guerra civil participaron conjuntamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos en contienda. Es la información que tenemos hoy, 23 de enero, martes del 2024.
Tremendo, tremendo. Y bueno, nos vamos ya, vamos a ir finalizando lo que es este programa Seguridad y Defensa hoy, no sin antes enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando, siempre nuestro público que está con nosotros siempre en todos los programas, y nada más y nada menos a los nuevos integrantes que nos están escuchando, el DNI. Entonces, pasen buenas tardes, feliz fin de semana, y nos vemos prontamente en su programa Seguridad y Defensa Hoy.